a cada uno de ustedes en esta hora. Hoy comenzamos, para la gloria de Dios, una nueva serie de temas en esta iglesia. Y la serie de temas se llama Unidos para Servir. Creo firmemente que Dios tiene varios propósitos para nosotros en este año 2023, para aquellos hermanos que están con nosotros, y una es que aprendamos a vivir como familia en la fe. Esa es una realidad. A pesar de quiénes somos, recordemos quién es Dios, ¿verdad? Y que el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, sigue trabajando con nuestro carácter, sigue trabajando en nosotros. Y aunque no pensamos las mismas cosas, a veces decepcionamos porque somos humanos y recordamos que solamente hay alguien perfecto. ¿Y es quién, hermanos? Dios, pero nuestro caminar es a la perfección. Esa es una de las cosas que debiéramos de aprender. La segunda, hermanos, es que nuestra vida tiene un propósito y es que debemos de rendir frutos al prójimo. Yo no estoy aquí nada más para sentarme, y no me refiero a ahorita, sábado en la tarde, sino que usted y yo no estamos diseñados para que toda la semana esté solamente sentado. Desde el Génesis hay un propósito de que usted y yo seamos productivos. Amén, hermanos. Y Dios le dijo a Adán: te planto aquí con un propósito. ¿Cuántos les gusta trabajar, hermanos? Levanten su mano. Si disfrutan el trabajo, les cuesta un poquito. Bueno, vamos a trabajar estos próximos meses en esto, ¿verdad? Y lo otro es el gozo. El gozo es un asunto que creo que es el mejor distintivo de los creyentes en Cristo. Usted puede compartir la fe, usted puede compartir la palabra de Dios, pero si a usted lo ven con una cara larga, dice: ¿para qué me meto yo ahí? Así que el gozo me parece que es un asunto el más representativo de aquella persona que vive en Cristo. Porque la persona que vive en Cristo puede sortear cualquier circunstancia y puede permanecer en gozo. Para los que no sepan, la carta de los Filipenses la estudiamos aquí en esta iglesia, o antes de ser iglesia, hace un poco más de 7 años. Y nuestro pastor Juan José Hernández amaba esta carta. Y estuvimos a punto de no llamarnos Getsemaní, sino llamarnos Filipenses. Y lo llevamos a una votación, aquellos que se acuerdan, fue hace más de 7 años. Y lo estudiamos, estábamos estudiando la carta y bueno, creo que nos dejó muchas enseñanzas. Ahora, 7 años después, la vamos a volver a estudiar. La iglesia de Filipos se fundó en el año 50 y la carta se manda aproximadamente, hermanos, 7 años después. Después de fundar el apóstol Pablo, a los 7 años les manda una carta, y cuando yo estaba estudiando digo: no hay casualidades. 7 años de aniversario y el apóstol Pablo les mandó la carta a los filipenses después de haberla fundado. Y así que lo que vamos a ver estos próximos 6 meses es un regalo de Dios por aniversario, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay cosas, hermanos, que vamos a tener que modificar con la ayuda de Dios. Para eso necesitamos tener la docilidad del Espíritu, la docilidad del corazón, y dejar que el Espíritu de Dios nos cambie, nos mueva. Si usted ya desde ahorita dice: no, yo nada más vengo a escuchar, yo quiero decirle que este es el gran peligro de escuchar la palabra de Dios. Porque una vez que usted escucha la palabra de Dios, usted es transformado. Así que no queda igual. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Por eso estamos aquí, porque creemos en el poder de Dios, hermanos. Y la carta de Filipenses nos va a desafiar de muchos sentidos. A mí me toca en esta hora hablar de una introducción de toda la carta. Y vamos a estar a través de hermanos todos los sábados en la tarde, predicadores entusiastas y bien preparados. Estarán compartiéndonos la palabra de Dios, hermanos, sábado tras sábado en la tarde, y hemos organizado el temario que dure de enero a junio. Así que a mí me gustaría desafiarle que de aquí a junio, el que se aprenda la carta de los Filipenses de memoria, hermanos, yo personalmente le voy a dar un regalo. No le digo qué, porque después. Pero son 4 capítulos, hermanos. Son 4 capítulos. Y creo, hermanos, que cuando usted aprende y atesora la palabra, usted empieza a entrar en el gozo del Señor. Usted empieza a entrar en una dimensión diferente. Así que gloria a Dios porque hoy estamos aquí. Le animo a que no deje de venir los sábados en la tarde, también el sábado en la mañana, también el viernes en la recepción del sábado, también el culto de oración. Pero este estudio sistemático de la palabra lo vamos a llevar todos los sábados en la tarde. Y no hay algo que aprecie a uno como predicador más que ver a algunos hermanos que traen su libreta y apuntan, porque digo, esto es que los hermanos aprecian esto que están aprendiendo. A ver, ¿quién me puede enseñar alguna libreta? Porque hoy vamos a comenzar. Ah, mi hermana Alejandra. Muy bien. ¿Alguien más? A mi hermana Abril, creo que trae su libreta, ¿no? Sí, mi hermana Abril. Mi hermana Estelita. Muy bien, quiero desafiar que no sean solamente 3, sino seamos más, porque vamos a estar semana tras semana construyendo sobre el conocimiento bíblico anterior de la semana pasada. Así que, hermanos, quiero decirle que simplemente nuestro mundo es un mundo de caras largas. ¿A poco toda la gente que está a su alrededor en la oficina, en su casa y en su vecindario siempre andan contentos, hermanos? ¿Y los que viven en su casa siempre andan contentos, hermanos? Entonces ya desde ahí, no volteé a ver a nadie, la música, las películas, es el pulso de nuestra civilización, no se necesita decir nada más. Creo que mandan esos dramas, esa desesperación, esa desesperanza. Y yo quiero decirle, hermano, que en Filipenses encontraremos constantemente el tema del gozo. Nos van a estar desafiando a vivir con gozo. Nos van a estar desafiando a vivir en el gozo del Señor. Alguien escribió lo siguiente: uno de los deberes más sagrados del hombre es el deber de dar ánimo a otros. Vivimos en una sociedad donde constantemente se está desacreditando al de al lado. Para crecer tienes que pisotear al de al lado. Para salir adelante tienes que tomarlo como escalón y subirte en él para que tú puedas llegar más alto. Y esa es la sociedad en la cual vivimos. Pero usted y yo que conocemos a Cristo, nuestro deber más sagrado es que debemos aprender a dar ánimo a otros, a estimular al amor y a las buenas obras, animar a la persona que está al lado a decir, ¿sabes qué? Sí, tal vez estás pasando por problemas, pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿En qué, hermanos? En las tribulaciones. Y que cada vez que usted ve a alguien al lado, usted lo desafíe a seguir en el camino de la fe. Y por eso es importante, hermanos, estudiar esta carta, porque si algo necesitamos en este comienzo, estos primeros 6 meses del año, es a vivir animados en Cristo y animando a otros. La pregunta sincera y a quemarropa es, ¿nos desanimamos fácil? Algunos dicen que no, y a veces sí. Y la pregunta es, ¿por qué a veces nuestro ánimo fluctúa? Porque somos humanos. Porque somos humanos. Y porque es necesario que un poder externo de Dios venga y nos tome y nos impulse. Samson sin el Espíritu de Dios no era, hermanos, nada. Pero cuando lo tomaba el Espíritu de Dios tenía una fortaleza sobrenatural. Y así muchos personajes, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esto que le es regalado de parte de Dios en el nombre de Jesús? Dios ha incluido en su libro, hermanos, una carta entera dedicado al gozo. Y me gustaría preguntarle, ¿qué nos perderíamos usted y yo si la carta de Filipenses no estuviera en la Biblia? ¿Qué nos perderíamos si Filipenses no estuviera en la Biblia y en lugar de tener 66 libros tuviéramos? Sin duda, hermanos, ¿cuántos? Sí, son matemáticas muy básicas, ¿verdad? O sea, si tenemos 66 libros y uno nos falta, ¿cuántos tenemos? 65. Muy bien. Si no tuviéramos Filipenses, ¿qué nos perderíamos, hermanos? Hermosos versículos que vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Del capítulo 1, me gustaría que se aprendiera al menos estas cuatro secciones de Filipenses. Filipenses 1, 2, o sea, más bien Filipenses 1, 21. La clave es 1, 2, 1. ¿Qué dice? Si no viniera Filipenses en la Biblia, nos perderíamos de este tesoro. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una perla preciosa en la Biblia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted y yo no vivimos para el trabajo. Usted y yo no vivimos para hacernos ricos. Usted no y yo no vivimos para pasárnosla bien en este mundo. Usted y yo vivimos para Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y si morimos y nuestra vida se interrumpe, nosotros diríamos, todo esto es ganancia. Esto es un enfoque especial que solamente se toma aquellos que están en Cristo. ¿Qué otra cosa nos perderíamos? Filipenses 2:2 es la clave de toda la carta. Si usted dice cuál es el principal verso de la carta de los Filipenses, usted subráyela y va a ser nuestro verso lema los próximos 6 meses. Y es completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo que, hermanos. ¿Sabe qué aprendemos con este verso? Que el gozo sí se puede completar. O sea que a veces podemos venir a 3/4 de tanque de gozo y que lo que hay alrededor puede completar. Pero también, así como puede completar, también lo puede descompletar, ¿verdad? Lo puede bajar, lo puede quitar. Este verso, Filipenses 2:2, va a ser nuestra base, y es que usted y yo tenemos que esforzarnos en el Señor para completar el gozo del hermano que esté ahí a su lado. De la iglesia Getsemaní. Que usted y yo, como dice este versículo, debemos de tener el mismo amor, debemos de permanecer este año unánimes, debemos este año sentir una misma cosa, que todo lo que sintamos sea para Dios. Y que si usted en algún momento no se siente del todo fuerte espiritualmente, que esta tarde le diga: Señor, yo quiero sentir lo mismo que sintió Cristo. Que tú tomes mis tristezas y las conviertas en, ¿qué, hermanos? En gozo. Usted identifica perfectamente una persona que vive en gozo, que anda en gozo, que anda con alegría. Y también usted identifica lo contrario. Así que Filipenses 2:2 es la clave de toda la carta. ¿Qué nos perderíamos, hermanos, si no estuviera Filipenses en nuestra Biblia? Nos perderíamos Filipenses 2:12 y 13, hermoso versículo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Entonces, ¿sí me tengo que preocupar por mi vida espiritual? Sí, dice la Biblia. Aquí está este verso que a veces no es tan sencillo de explicar, pero es: Dios hace, hermanos, el milagro de la salvación a través de Cristo. Y por gracia, ¿qué, hermanos? Somos salvos, pero a usted y a mí nos toca ocuparnos de este regalo precioso, de estar avivando el fuego que hay en nuestros corazones. Y la pregunta es: ¿qué tan ocupado anda en este aspecto? ¿En qué se nos va la vida? ¿En qué nos ocupamos? ¿Qué es lo que nos absorbe la atención, las horas de la vida, las horas del día, las horas de la semana? Nos perderíamos este hermoso tesoro. Ocúpense. Hay gente muy preocupada o muy preocupona y luego la clave es: no te preocupes, mejor que decimos, ocúpate, ¿verdad? Yo he escuchado muchas peticiones: hermano, es que yo quiero que oren por mí porque quiero crecer espiritualmente este año. Y no sé cuántos de ustedes tengan esta petición este año. Y quiero decirle que sí, vamos a orar por cada uno de vosotros, pero a usted y a mí nos toca ocuparnos. ¿Y qué es ocuparnos? Abra su Biblia. ¿Qué es ocuparnos? Venir al templo. ¿Qué es ocuparnos? Orar. ¿Qué es ocuparnos? Aliméntate de las cosas que construyen. ¿Qué es ocuparnos? Fortalece la comunión. ¿Qué es ocuparnos? Que nuestros hijos también estén en el mismo camino que nosotros creemos que es el mejor camino y el único camino, que es Cristo, hermanos. Así que este año nos toca ocuparnos. De Filipenses 3, versículo 12. Qué bueno que el apóstol Pablo escribió esto. No que lo haya ya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por el cual fui también asido por Cristo. Hermanos, el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente que lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, olvídese ya de lo del 2022, por lo que Dios quiera, ¿verdad? Por lo que más quiera. Olvídese por aquellos que hablaron mal de usted. Olvídese de aquellos recuerdos que lo merman y lo tienen allí postrado. Olvídese de aquellas cosas que le absorben la energía. La Biblia nos está diciendo, y el apóstol Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, yo también me esfuerzo, pero la clave es: dejo atrás lo que está, ¿dónde? Atrás. Y entonces voy hacia adelante. Sin duda que hay hermosos recuerdos, sin duda que hay gente que ha escrito en las páginas de nuestro corazón y de nuestras historias, y de eso no estoy hablando de olvidar. Estoy hablando de que a veces nuestro pasado nos está afectando en el presente y, hermano, no nos permite construir un futuro con esperanza en Cristo. Así que el apóstol Pablo en estos 6 meses nos está diciendo eso. Dice: yo prosigo y me extiendo a lo que está adelante. Hermanos, vamos a extendernos. Y sabe, algún escritor dijo que cuando habla de extendernos es tener una visión del reino de Dios, una visión más amplia, una visión que va más allá, hermano, del aquí y el ahora, sino es una visión que nos sostiene. Este año tenemos ese desafío. ¿Qué nos perderíamos de Filipenses si no estuviera en la Biblia? Capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ah, qué cosa. El contentamiento. ¿Cuántos viven en contentamiento en su corazón, hermanos? Haya arrachera o haya huevito. Amén, ¿verdad? No, ¿por qué el amén no sale tan contundente? Haya esto o haya el otro, ¿verdad? Haya agua o no haya agua, nosotros podemos mantener el contentamiento en el corazón. Haga frío o esté caliente, el apóstol Pablo deja un tesoro hermoso. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, la Biblia dice, fíjese, dice aquí, así tener como abundancia en todo. Estoy enseñado. Enséñese este año a vivir con lo que Dios le dé. Enséñese, porque si no se enseña, usted va a vivir con amargura. Y enseñemos a nuestros hijos a vivir con lo que hay en casa. Porque si no, hermanos, creamos falsas expectativas de lo que es el mundo real con nuestros hijos y con las próximas generaciones. El apóstol Pablo dice, no dice, yo nací enseñado, dice que él aprendió, he sido enseñado. Cada experiencia me enseñó a vivir como me venga la situación, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos siendo enseñados en esto? ¿Qué tanto hemos madurado como cristianos en esto? Y entonces cuando superamos esto, creo, hermanos, que vale la pena recordar que el Señor tiene un mensaje contundente para nosotros a lo largo de este año y de este mensaje en el nombre de Cristo. La ciudad de Filipo fue fundada en el siglo IV antes de Cristo. Y la ciudad de Filipo era una ciudad que tuvo el nombre de Felipe, el padre de Carlomagno, y fue y se convirtió en una ciudad de retiro para los soldados en aquel tiempo. Así que era una ciudad muy patriótica. Era una ciudad de gente que había servido en el ejército y se iban a retirar. Así que si eran trabajadores del imperio, imagínense las casas que había ahí en Filipo y el tipo de persona que vivía ahí. Y entonces en medio de eso, cuando los cristianos llegan a Cristo y empiezan a sufrir penalidades, veían que los que no estaban en Cristo la pasaban muy bien y los que estaban en Cristo andaban batallando. Y es por eso que el apóstol Pablo está hablándoles acerca del gozo, del gozo. Y por ello es importante que usted y yo podamos hoy aprender un poco de esta carta. ¿Cómo fue fundada la iglesia? Y no sé si los predicadores que sigan van a volver a dar tanto contexto, pero a mí me toca como introducción darlo. Y vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, y así se fundó la iglesia. Qué bueno que el doctor Lucas dejó descrito la historia. Aquí viene el contexto. Y quiero decirle que la iglesia de Filipo se fundó por tres hermanos y sus familias. Y a mí me gustaría que los conociéramos, porque sin duda que a 7 años... cuando se fundó esta iglesia y se fundó la misión, pues eran hermanos fundadores, mi hermano Oscar, mi hermano Juárez, y eran sus esposas, sus hijos, mi hermana Argelia, y fueron sumándose. Y a 7 años, hermanos, el grupo se ha ido fortaleciendo, pero los fundadores ahí estaban. Cuando empecemos a revisar la carta a los filipenses, imagínense que los tres fundadores están ahí, son los hermanos. Y empiezo en Hechos 16, verso 11. Zarpando pues de Troas, ¿están conmigo, hermanos? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es como la capital de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Amén. La primer miembro de la iglesia en Filipo es una, ¿qué, hermanos? Una mujer. Y es una comerciante. Es alguien que tiene un negocio de telas. Dios no está peleado con que usted tenga un negocio. Dios no está peleado con que usted sea productivo y usted pueda mover las finanzas. Ese no es el problema. El problema es su enfoque de vida, en dónde está. Lidia se dedicaba a vender, pero el día de reposo iba al río porque no había templo y iban a tener tiempo de oración. Entendía algo esta empresaria, que el dinero no era lo más importante. Y que había que fortalecer también su vida, ¿qué, hermanos? Espiritual. Y va al río y dice que hay más personas, pero va a orar. No todo se puede comprar con dinero, y menos la relación con Dios. Esa se tiene que fortalecer. Pero sí le recuerdo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, las demás cosas, hermanos, vendrán por añadidura. Gloria a Dios. A mí me llama la atención lo que dice el verso 14. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Cuántos hemos estado orando por alguien que todavía, gracias, gracias, pastor, que no conoce de Cristo? Y este verso me dice cómo debiera de orar. Señor, abre el corazón de tal persona. Dese unos segundos. ¿Qué persona cercana a usted todavía no conoce a Cristo? Y usted la mira con problemas, la mira enfocada en otros aspectos. Y usted sabe cuál es la respuesta. Cristo es la respuesta. Pero pareciera que no hay una respuesta al Evangelio. Y usted le ha hablado, pero no ha habido una respuesta para Dios. ¿Ya le vino a la mente? Levante su mano. ¿Quién ya tiene un nombre en su mente? Sí. Ahí, en su lugar, si quiere con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, dígale al Señor en esta tarde: Señor, abre el corazón de, usted tiene el nombre, para ti, para tu palabra. Abre el corazón de tal persona. Puede ser una familia completa, puede ser su jefe, ¿verdad? Señor, abre el corazonzote de este hombre, ¿verdad? Para ti. ¿Usted cree en el poder de Dios? Sí. Una mujer que nunca había escuchado de nada, es la primera mujer que se pone allí. Algo que me llama la atención, que el apóstol Pablo no llega a Filipo diciendo: voy a buscar a los jefes de familia, ¿verdad? Para que ellos sean los primeros fundadores de la iglesia. No. Se dejaba guiar por Dios. Y si las primeras era una mujer que estaba ahí receptiva, ella fue a la que se le predicó. Y nos recuerda la verdad, que en Cristo no hay judío ni hay griego, no hay hombre ni mujer, sino todos somos uno en Cristo Jesús. La próxima semana me dice cómo va el corazón de esta persona que está orando, y comprométase a orar por ella o por él. Avanzamos. Dice el verso 15 que inmediatamente, al menos del 14 al 15 brinca, ella fue bautizada. No pasaron tanto tiempo. La primer miembro de la iglesia en Filipo es bautizada, y su familia. Y luego ella pidió que se roga, les rogó que se quedaran en su casa. Y así comenzó la iglesia, comenzó en la casa de esta mujer. Una mujer, hermanos, que Dios en su misericordia abrió para ellos. Avanzamos. Vaya al verso 22, hermanos. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y dice así: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró, ¿qué, hermanos? Los pies en el cepo. ¿Por qué los metieron a la cárcel? Lo dice el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Pablo no se había metido en este asunto, mas desagradando a Pablo, este se vio y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo. ¿Qué, hermanos? Que salgas. Había una persona explotando a una señorita. Y esta explotación tenía que ver con que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y el que hacía negocios de este tipo es que cobraban para que esta muchacha o señorita pudiera adivinar a sus clientes. Y era un negocio redondo, donde a la persona se objetiviza o se cosifica, ya no tiene un valor como persona, sino realmente es algo que sirve para generar dinero. Esclavitud. Y el apóstol Pablo está yendo a orar, y en medio de eso a esta mujer pide liberación. Y fue la segunda persona que fue liberada, y considero que esta mujer, hermanos, fue parte también de la iglesia. Aunque le costó, ¿qué?, al apóstol Pablo haberle liberado de esto en el nombre de Cristo, hermanos. ¿Qué nos está costando a nosotros, a usted y a mí, hablar de Cristo? ¿Qué nos está costando a usted y a mí hacer la misión de Cristo? A Pablo le costó ir al calabozo y que los maltrataran y estuvieran en el lugar más recóndito. A usted y a mí, ¿qué nos está costando? Y la pregunta es, entonces, si no nos está costando la vida, no nos está costando azotes, ¿qué estamos esperando para que los que están a nuestro alrededor puedan disfrutar del gozo y del amor de Cristo? Y puedan ser liberados, hermanos. Hay gente a la cual conocemos que está atada. Atada de muchas maneras. Está atada al pasado, está atada a raíces de amargura, está atada, hermanos, con unas envidias tremendas. Está atada al negativismo y todo lo miran negativo, ¿verdad? Usted le dice algo y todo lo miran mal. La incredulidad también es una cadena. Usted le habla y le dice: te invito a la iglesia. No, me han de querer quitar el dinero. Y hermanos, siempre hay una excusa para todo. Y están atadas a eso. Y la pregunta es: usted y yo, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a actuar como el apóstol Pablo, que tal vez no a la primera, pero se movió ante esta circunstancia y oró en el nombre de Cristo? Y oró. Y aquella mujer fue liberada. No importa el costo. Yo quiero invitar y desafiar a la iglesia de este lugar y a la iglesia que está con nosotros, que el Señor nos está desafiando a hacer la misión este año y pagar el costo. Pagar el costo. Si usted tiene, hermanos, que invitar a cenar a la persona que invite el sábado en la tarde, pues inviértale un poquito, ¿verdad? Y a lo mejor una cena no es nada comparado que ella se encuentre o él se encuentre con Cristo. Si usted tiene que ir por él a donde sea, no, pero es que vive no sé dónde y usted no sabe, inviértale. Si ese es lo que usted y yo tenemos que pagar, hágalo. Es que tengo que pagarle el Uber, págueselo. Lo más costoso ya Cristo lo pagó y lo pagó en la cruz del Calvario, ¿no, hermanos? Y si nosotros estamos escatimando, pues entonces estamos afirmando que es cierto lo que dicen de los regiomontanos, hermanos. Así que tenemos que romper eso, ¿eh? Tenemos que aprender a decir que no, eso no, esas son puras leyendas urbanas, ¿verdad? Que solo hay mala voluntad. Pero, hermanos, esa es la segunda persona. La tercera persona es quien se encuentra en la cárcel. Y mire, el famoso carcelero. Vaya al verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo. Bueno, ¿qué Pablo nomás se dedicaba a orar? Le funcionaba. Y se me hace que a nosotros lo que estamos haciendo no nos está funcionando tanto, así que hay que imitarlo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer, hermanos? Y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, la iglesia de Filipos, los hermanos filipenses, empezaron con tres y sus familias. Y en 7 años viene el mensaje de la carta. Yo creo que estas tres columnas eran diferentes todas ellas, pero cada una era esencial y con características diferentes. Yo no creo que fuera alguien muy delicado el carcelero, ¿verdad? Sino él era alguien rudo. Alguien que iba y agarraba a los presos y los metía y los amarraba y ahí están las cosas. Yo no creo que le haya dicho a Pablo cuando entró a la cárcel, puede entrar por favorcito. Pásele usted y usted también, vámonos. Pero la clave fue orar y alabar a Dios. Y cuando oramos y alabamos a Dios, Dios se mueve. Y dice que aquella cárcel tembló. Y como los presos escuchaban que estos hombres estaban orando y alabando, supieron que eran más libres que muchos que estaban afuera de la cárcel, ¿verdad? Y estaban ahí en las expectativas. Y cuando se abren las puertas, como la ley decía que si se te iban los presos, tú pagabas con la vida. Entonces aquel carcelero dijo, necesito matarme, porque no hay otra. Y el apóstol Pablo rápido le dijo, espérate. No le dijo, qué duro me pegaste, ¿verdad? No. Y entonces dijo, espérate. Todos estamos aquí. Y aquel hombre supo que se había movido un poder diferente al que él conocía. Allá afuera se mueve el poder del dinero, se mueve el poder de la fama, se mueve el poder de las influencias. Pero la gente afuera no conoce el poder de Dios. Y usted y yo sí lo conocemos. Y es un poder que abre el corazón de las personas. Y es un poder, hermanos, que abre cárceles de gente que lleva años atada o atado. Es un poder que transforma vidas. Es un poder, hermanos, porque cuando el apóstol Pablo le dice, vas a ser salvo tú y tu casa. Yo creo que si este carcelero se convertía, ¿qué, hermanos? Toda su familia, ¿verdad? Gracias a Dios, porque aquel hombre, padre de familia, no creo que ha sido la persona más ejemplar en la familia. Pero si Dios tocaba la vida de aquella familia, toda la familia completa iba a creer en el poder de Dios. Y con que usted viva en el poder de Dios y con que usted, hermanos, siente el poder de Dios, usted y su familia, hermanos, son bendecidos y bendecidas. El problema es que andamos en otros poderes, buscando el poder del dinero, buscando el poder de la adquisición, buscando el poder. Y no es que eso esté mal, pero no es la prioridad. El apóstol Pablo tenía sus negocios, hacía casas de campaña, pero él no dejaba lo principal que tenía en mente, y lo principal era estar compartiendo las bondades y el evangelio de Cristo. Una mujer esclavizada, una mujer empresaria y un celador de penal o penitenciario fueron los tres que fundaron la iglesia. No fue un catedrático de ninguna universidad, ni fue un teólogo, fueron ellos. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Porque Dios puede utilizar cualquier tipo de persona para construir una comunidad de fe. Porque la comunidad de fe no está apoyada en las personas, sino está en el centro, que es nuestro Señor, que Jesucristo, que es perfecto, que es fiel, que ha dado todo por nosotros. Si usted dice, ¿cómo pudieron ser ellos que fundaron esta carta? La pregunta es, ¿cómo pudimos ser nosotros para estar aquí? Siendo quien somos, debiendo lo que le debemos a Dios, sino debemos de reconocer que es por su gracia y por su misericordia. Amén, amén. Hay una persona que se llama John Lightfoot, es un erudito del pasado, y él, hablando de esta ciudad y hablando de esta forma extraña de iniciarse una iglesia, porque no con todas las iglesias se fundaba de la misma manera, dice lo siguiente. Dice que en la iglesia de Filipo está combinada, hermanos, la grandeza de Dios y la variedad de incidentes que pareciera ser casualidad, pero Dios los puso así. Tres conversiones, tres personajes y uno en contraste de otro. Tres razas distintas, uno era asiático, el otro era griego y el tercero era romano. Una estaba involucrado en la rama de los negocios y lucrativa, el segundo tratado como un simple objeto sin ningún derecho social o político, es empleado por sus amos para poder ser, dar algún beneficio, y el tercero, igualmente separado de los anteriores, tiene un oficio de subordinado bajo el gobierno. Todos reconocen la supremacía de la nueva fe, de la fe en Cristo Jesús. Tan distintos somos, hermanos. Hermano Honorio viene de una historia de vida. Mi hermana Prisi, mi hermana Daniela viene de otra historia de vida. Mi hermano Daniel Romero, mi hermano Ángel Contreras, mi hermano Jera, mi hermano Abraham. Venimos de diferentes ciudades, venimos de diferentes historias. Pero cuando llegamos aquí, recordamos que sí podemos vivir en unidad. Sí podemos vivir como familia. Sí podemos servirnos unos a otros. Sí podemos vivir con gozo. Sí podemos sobrellevarnos unos a otros. Sí podemos esperarnos en el camino, porque no todos vamos al mismo ritmo en el camino de la fe. Pero sin duda que todos somos llamados y desafiados a crecer en el nombre de Cristo. Amados hermanos, hay mucho que vamos a estudiar en estos sábados. Y yo quiero invitarle que no se pierda ninguno de los episodios y de las reflexiones. Por último, quiero decirle que al menos hay tres personajes que vamos a estudiar: Timoteo, Epafrodito y Pablo. Timoteo es un joven que es ejemplar, que quiere servir a Dios aún en su corta edad. Y la carta a los filipenses va a desafiar a nuestros jóvenes de esta iglesia, los que están jóvenes y que los que nos sentimos jóvenes. Amén, Otoniel. Amén. Los que nos sentimos jóvenes, ¿ok, hermanos? Y nos va a recordar cómo Timoteo es el modelo de una persona que sirve al Señor de manera, de todo corazón. Nos va a recordar otro personaje llamado Epafrodito y lo vamos a ver. Y Epafrodito fue alguien que pasó por enfermedad, pero Dios lo libró de la enfermedad. Y después de que Dios lo libra de la muerte, él se dedica a servir a Dios y es una persona que sirve a la iglesia. Yo no sé cuántos hemos pasado o estamos pasando por enfermedad, pero eso no es limitante para servir a nuestras fuerzas lo que Dios quiere que hagamos. Y el apóstol Pablo, por cierto, el cual dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Un apóstol Pablo que les manda el mensaje a la carta a la iglesia de los filipenses y les está diciendo: manténganse en gozo, manténganse en gozo. Yo me mantengo en gozo, yo estoy gozoso. Hay gente que le gusta estar conmiserada de ella misma o de él mismo, le gusta sentirse que es la que le está pasando lo que le está pasando, todo lo malo. Y el apóstol Pablo dice: yo estoy escribiendo esto desde la cárcel, pero estoy gozoso. Y desde aquí me gozo de que ustedes están sirviendo, de que ustedes están siendo generosos, porque algo de lo cual nos va a enseñar la carta es que seamos generosos. La iglesia de Filipo fue la iglesia que mandó una ofrenda a través de Epafrodito. Y el apóstol Pablo no recibió una ofrenda de los tesalonicenses, no recibió una ofrenda de los corintios, solamente recibió una ofrenda de los filipenses. Porque los de Corinto desconfiaban del ministerio y pensaban que el apóstol Pablo se dedicaba a predicar por bien, por beneficio económico. Así que dijo: miren, yo sé trabajar. Y a los tesalonicenses no aceptó su ofrenda porque los tesalonicenses, hermanos, empezaron a malinterpretar de que Cristo venía, así que muchos lo espiritualizaron y se dejaron ya de sus trabajos, y así que nadie estaba haciendo nada. Y el apóstol Pablo les manda una carta y les dice: a todos aquellos holgazanes que no están trabajando, díganles que el que no trabaje, que no coma. Pero a los filipenses dice: gracias por la ofrenda, porque yo sé que es de corazón y porque yo sé que recibiendo esto ustedes abundan en buenas obras y ustedes crecen. Así que nos va a desafiar mucho esta escritura, y que el Señor haga con nosotros como iglesia lo que Él tenga que hacer. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar y dar gracias por su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Porque sin duda hoy empezamos un viaje nuevo de estudio de la Biblia. El año pasado estuvimos estudiando, Señor, la carta a los Corintios Señor, sacamos muchas enseñanzas para nuestra vida. Despierta un hambre de tu palabra en tu iglesia, en este lugar, y también en aquellos que están con nosotros, Señor, conectados a través de las redes sociales. Que haya un hambre en nuestro corazón por saber más de ti, por fortalecer nuestra fe, por seguir adelante, Señor. Que nuestro deleite, Señor, sea saber más de ti, conocerte más, conocer tu carácter, conocer quién eres tú, Señor. Y que en el contacto con tu palabra nuestras vidas sean transformadas. Que en el contacto con tu palabra dejemos toda escoria que hay en nuestro corazón y podamos purificarnos, limpiarnos y crecer en el nombre de Cristo. Quita todo aquello que nos estorba, y este año que sea el mejor año hablando de los desafíos y proyectos espirituales. Y si te ponemos a ti en primer lugar, todo lo demás será añadido, Señor. Que la carta del gozo, que la carta de la unidad, que la carta del servicio, que es Filipenses, pueda desafiarnos a cada uno. Que aprendamos, Señor, a tener contentamiento. Que aprendamos a vivir con lo que tenemos. Que seamos enseñados y que enseñemos a nuestras familias a vivir con contentamiento, Señor. Ayúdanos a priorizar en el nombre de Cristo. Padre, si hay alguna tristeza, alguna amargura, ayúdanos a convertirla en gozo en Cristo. Y Señor, si nos hemos limitado en el servicio a ti, hoy despiértanos como soldados de tu ejército. Se necesitan manos para seguir yendo a todos aquellos y aquellas que siguen esclavos del pecado, que tienen cadenas de muchos tipos, pero hoy hemos recordado que solo el poder de Cristo puede liberar, solo el poder de Cristo puede salvar, solo el poder de Cristo puede transformar. Y en ese nombre, que sobre todo nombre, Señor, en Cristo Jesús, es que oramos a ti y es que nos encomendamos, Señor, en este estudio sistemático de tu palabra. Acompáñanos y que tu iglesia, Señor, pueda estar presente cada día de culto, Señor, con un corazón dispuesto a aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Pasa a ustedes.